En Onda Vasca, El Primer Café.
Un primer café que ya saben que cada mañana les ofrece en Onda Vasca Fiat Seguros, terminado en C, no lo olviden, Fiat Seguros, la mejor compañía de seguros, una mutua con más de 80 años de experiencia asegurando la calidad de vida de las personas. Primer café de altos vuelos y nunca mejor dicho, porque tenemos hoy, hemos reunido, lo solemos hacer, es ya una tradición que nos gusta aquí en este programa en Onda Vasca, hemos reunido a los máximos responsables, a los directores de los tres aeropuertos de Euskadi, Begoña Llarena, directora del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Begoña? Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Iván Sánchez, director del aeropuerto de Bilbao. Iván, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Y José Manuel Sánchez, director del aeropuerto de San Sebastián de Donostia. José Manuel, egunon, muy buenas.
Egunon.
Bueno, yo os quiero preguntar así de primeras, después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, 2022, que está a punto de terminar. Empezamos, si te parece, contigo, Begoña. ¿Ha sido el año de recuperación, un año de buena recuperación, para, en este caso, para Foronda?
Bueno, remitiéndonos a los datos, efectivamente podemos ver que es un año en el que la evolución ha sido positiva. En este sentido, pues en el incremento de pasajeros acumulado hasta 31 de octubre es de un 29% con respecto al mismo periodo del año 2019. Por lo tanto, los datos hablan por sí mismos, que ha habido una evolución muy positiva. Y en el ámbito de la carga aérea, también es cierto que en el acumulado 31 de octubre llevamos un incremento superior al 2%, si bien en este caso lo comparamos ya con los datos del 2021, porque la carga en todo momento ha llevado una trayectoria ascendente, aunque moderada.
Uh-huh. Iván, en el caso del aeropuerto de Bilbao, año de recuperación 2022.
Bueno, de recuperación de sensaciones, de muchas rutas. En verano hemos llegado a tener más de 50 rutas con 53 destinos entre lo que es España y Europa. Ha habido rutas que no hemos recuperado respecto de 2019, pero luego hemos incorporado rutas nuevas que han funcionado muy, muy bien. En cuanto al tráfico, cerramos el año pasado con un 43% de recuperación respecto del año récord, que en nuestro caso fue 2019, uh-huh. Y incluso tuvimos récord histórico de pasajeros en este agosto, estando por encima del año 19, y ahora las sensaciones son muy buenas. Es decir, no hemos llegado a recuperar todo el tráfico que había en 2019, pero sí que hemos recuperado sensaciones, hemos añadido rutas, y yo creo que en el aspecto de sensaciones, de funcionamiento, sí hemos recuperado el funcionamiento.
José Manuel, en el caso del aeropuerto de Donostia.
Pues podemos decir con claridad que sí, hemos recuperado por completo el tráfico del año 2019. Ya en octubre tenemos un tráfico superior al de todo el año 2019. Uh-huh. Y no solo eso, sino que hemos incorporado numerosas rutas, Mallorca, Menorca, Málaga, Sevilla, Gran Canaria, Londres y además Madrid y Barcelona, lo que nos ha supuesto el mayor número de rutas de toda la historia del aeropuerto.
Vamos, que para el aeropuerto de Hondarribia, un año maravilloso, 2022.
Absolutamente.
Bueno. Importante también recuperar también esas sensaciones que decía Iván, Begoña, en el tema de pasajeros, ¿no? De que también la gente este año se ha vuelto a animar a, bueno, ya no había restricciones, o casi no había y no hay restricciones, y la gente se ha animado mucho porque vimos en verano un movimiento de gente importante, ¿eh?
Sí, por supuesto, además de la programación regular de los vuelos, que como bien decía, se han ido recuperando a medida que la situación sanitaria,
claro,
ha ido eliminando las restricciones de movilidad que había, que eso es importante. También es cierto que además de la programación regular, que comentaba, la temporada de verano 2022 ha sido muy buena, también ha habido varios vuelos charter que han operado desde el aeropuerto de Vitoria, con lo cual, pues bueno, se ha visto recuperado el tráfico, las personas necesitamos movilidad, salir de la situación, y todo eso ha ayudado y ha contribuido a esa necesidad de movilidad que la teníamos tan restringida por el tema sanitario.
¿Se cumplieron las expectativas, al menos en verano, Iván?
Pues yo creo que fueron las expectativas, mejor dicho, el resultado fue muy bueno, ¿no? Mejor que las expectativas que a principio de verano teníamos. Como decía Begoña, la gente necesitaba viajar, recuperar esas sensaciones, ver a familiares, ir a la playa, y en ese aspecto funcionaron muy bien las rutas vacacionales, Málaga, Menorca, Ibiza. Y también las internacionales, las conexiones con grandes capitales europeas. En ese sentido, el verano ha funcionado mejor casi de lo previsto.
Uh-huh. Bueno, en el caso del aeropuerto de Hondarribia, José Manuel, es que ya con lo que nos has dicho ya nos has dado el titular.
Sí, bueno, la verdad
el
es
que... El añazo que ha sido 2022.
Estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido la ciudadanía.
Bueno, dadas las circunstancias, claro, yo no sé si en el caso de Foronda, sobre todo con el transporte de carga, de mercancías, que también os lo apuntabas antes, Begoña, supongo que también se están ya llegando a cifras prepandemia, o no sé si todavía podemos decir que superándolas.
Bueno, en el tema de carga la evolución ha sido siempre positiva y ascendente.
Sobre todo en Foronda.
Por
además.
Eso la comparativa que hacía en cuanto a mercancías a 31 de octubre de este año no la comparaba con el mismo periodo del 2019, sino con el periodo a 31 de octubre del 2021, precisamente para tener una comparativa real debido a esa evolución positiva que hemos ido teniendo en materia de carga. En este sentido, también incluso durante la pandemia, pues bueno, todo el comercio electrónico se ha potenciado, todos comprábamos online cada vez más, sí. Con lo cual eso una parte importante llega a través del transporte aéreo, y por otro lado también hemos dado servicio a un transporte de mercancía muy valiosa como han sido todo el material sanitario y vacunas durante la época de la pandemia.
¿Es verdad?
Por eso la evolución de la carga en el aeropuerto de Vitoria ha sido constante y positiva, si bien, como decía, es moderada y sigue esa tendencia, ¿no? En este sentido, incluso ya en la programación de la temporada de invierno 2022-2023 inicio, realmente lo llamamos temporada 2022 de invierno,
sí,
que comienza el último sábado de octubre con el cambio horario. Bueno, tenemos incorporadas rutas adicionales diarias en materia de carga de transporte aéreo, en carga aérea. Llegamos a tener hasta una cuarta operativa diaria con Leipzig, con Alemania, y pasamos a tener una segunda operativa diaria con Bruselas. Y ese avión que llega de Bruselas, posteriormente se va a un destino nuevo en materia de carga, como es Venecia. Por lo tanto, la programación, pues bueno, también para esta temporada de invierno va incrementando en cuanto a frecuencias y a una ruta nueva, no solo en pasajeros, sino también en el área de la carga aérea.
¿Están bien conectados los tres aeropuertos de Euskadi, Iván? Porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de esa iniciativa de autobuses Gasteiz, Foronda, Loiu, que se va a poner en marcha creo que el año que viene. Os pregunto en general también a los tres, ¿hay una buena conexión entre las tres terminales vascas?
Bueno, yo creo que esta iniciativa de las dos diputaciones de mejorar, o las tres diputaciones en este caso, de mejorar la conectividad, en este caso por autobús, pues yo creo que va a hacer que los tres aeropuertos estén mejor conectados. Bueno, yo creo que la conectividad es importante y siempre hay que estar mejorando en este aspecto.
Pues Manuel.
Sí, en nuestro caso hay que decir que quizás somos los pioneros, porque hace varios años que la Diputación tiene en marcha un programa para conectar San Sebastián con el aeropuerto de Bilbao. Y como quiera que el aeropuerto de San Sebastián conectado cada media hora con San Sebastián estación de autobuses, pues la conexión es muy buena.
Begoña.
Bueno, pues en el sentido de la conectividad terrestre, todo lo que facilite al ciudadano, al usuario, al visitante, comunicarse entre las distintas ciudades, pues es una mejora y suma, ¿no? En la posibilidad de poder utilizar incluso cualquiera de las infraestructuras.
Y la conexión con comunidades vecinas, porque también se ha hablado, Iván, en el caso del aeropuerto de Bilbao, alguna conexión, algún proyecto piloto desde La Rioja con unas lanzaderas, que bueno, parece que está un poco ahí en stand-by, ¿no?
Sí, parece que ese proyecto no ha acabado de lanzarse del todo. Bueno, el área de influencia que tiene el aeropuerto de Bilbao incluye a Euskadi, pero también incluye a Cantabria, el sur de Francia, Navarra, incluso la zona de Burgos, con lo cual mejorar esa conectividad es bueno para el aeropuerto y es bueno para el ciudadano. Yo creo que todas las iniciativas que vayan en ese sentido van a sumar en el futuro.
Fue un reto la pandemia, ¿no, José Manuel? Con todas las restricciones, con el pasaporte COVID, con todo el marco legal que se tuvo que aplicar. Fue también para vosotros un curro importante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay que decir que el mayor esfuerzo lo hizo el ciudadano.
Ya lo creo.
Que ordenadamente se quedó en sus casas primero y después en todo el montón de personas que prestaron sus servicios esenciales en las tiendas, en los servicios de primera necesidad, etcétera, ¿no? Pero los aeropuertos también tuvieron que hacer un esfuerzo y nosotros en ese sentido tuvimos que de la noche a la mañana implantar un servicio de detección de temperaturas, un servicio médico para atender especialmente los vuelos procedentes del extranjero con unas restricciones importantes. Fue un reto importante. Nuestros propios trabajadores que tuvieron que hacer un esfuerzo mientras muchos estaban en sus casas con cierta tranquilidad, aunque con la incertidumbre que daba, ¿no?, el hecho de que estábamos en una pandemia, ¿no? Pero hubo trabajadores que tuvieron que arriesgar su propia integridad física e ir a prestar su servicio al aeropuerto, porque el aeropuerto nunca cerró, siempre estuvo abierto para los vuelos hospital, etcétera, que pudieran darse, ¿no? Con lo cual fue un esfuerzo y el resultado, afortunadamente, es que toda la sociedad ha quedado reforzada.
Pregunta algún oyente por aquí, ¿se siguen manteniendo algunas normas, ¿no?, algunas restricciones, Begoña? Tema mascarilla, no sé si pasaporte COVID.
Bueno, en este momento sigue habiendo unas recomendaciones básicas en cuanto lo tenemos así, además indicado en los aeropuertos, en cuanto al uso de las mascarillas dentro del aeropuerto como tal, no es obligatorio, pero sí se pide un uso, bueno, pues racional y responsable de la misma, y una serie de medidas de higiene básicas, mantener la distancia en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que son unas recomendaciones básicas realmente, pues bueno, ligadas a la situación sanitaria y a lo que nos indican los sanitarios y expertos en la materia.
El tema del pasaporte COVID, ¿cómo está ahora mismo? ¿Fuera de la Unión Europea todavía se sigue necesitando, se sigue pidiendo?
En principio ya no. Ya lo que eran las restricciones o los requisitos documentales por pasaporte COVID o los propios controles sanitarios ya han terminado y se ciñen exclusivamente en el vuelo, como decía Begoña, el tema de la mascarilla y en el tema de las instalaciones, uh-huh, pues a tratar de conservar o preservar la distancia de seguridad interpersonal o a medidas de renovación de aire en los sistemas de climatización. Van por ahí las medidas que se han quedado.
Hubo que reaccionar rápidamente, ¿no? Nos lo contaba José Manuel.
Muy rápidamente, con mucha incertidumbre, como decía José Manuel, y bueno, adaptándose casi cada semana, como tuvo que hacer toda la sociedad en general. En los aeropuertos pues pusimos cartelería, pusimos medidas de distancia, renovación de aire, geles, sistemas anticontacto, bueno, un montón de medidas. De hecho, AENA como red de aeropuertos ha sido reconocido como el mejor gestor aeroportuario por sus medidas COVID en todo el mundo, y fue un trabajo muy duro y
no, descomunal.
Y descomunal, sí.
Viendo los buenos datos en el caso de todas las terminales, pero en particular me quedo ahora con el aeropuerto de Hondarribia, José Manuel, ¿se van a cometer nuevas obras en la terminal de ampliación, de no sé, para nuevos servicios, para más gente?
De hecho, este año hemos hecho un esfuerzo importante porque hemos hecho una remodelación completa del interior del edificio. Ya desde un punto de vista estructural, es un edificio que tiene unos cuantos años.
Había que darle un lavado de cara, ¿no?
Más que lavado de cara, lo que había que hacer es hacer un refuerzo estructural, tanto la estructura del edificio como prepararlo con elementos intumescentes para mejorar su protección pasiva contra los incendios. Ten en cuenta que los edificios antiguos, pues las normas van cambiando y también hay que adecuarlos a la normativa, ¿no? Y eso ha supuesto también desvestir por completo la terminal por el interior, lo cual, hay que decir, ha generado una pequeña incomodidad a los usuarios.
Como todas las obras
exacto. Y estamos muy contentos con la paciencia que han podido tener los ciudadanos, que a pesar de ello pues han seguido llenando el aeropuerto y en los que les estamos pues muy agradecidos, porque todo esto lo hacemos por el bien y por el futuro del aeropuerto.
Iván, bueno, Loiu ya tuvo sus obras hace algunos años de ampliación también para acomodar nuevas cosas, nuevos servicios, nuevos espacios. De momento, ¿cómo va? Bien, ¿no? De momento no hace falta cambiar nada más.
Bueno, yo te diría casi lo contrario. Seguimos en obra, ¿no? Es una obra casi permanente.
Continua, una obra continua, ¿no?
Sí, sí. Hay que, en todos los aeropuertos en general y en particular en el que yo dirijo, hay que adecuar las instalaciones a los nuevos tiempos, las nuevas capacidades. Mm. Nosotros ahora, este año, vamos a tener en breve la inauguración del nuevo bloque técnico. Es un edificio de 7.700 metros cuadrados en el que se van a unificar, vamos a estar todos juntos, digamos, la gente de oficinas, de AENA, Guardia Civil, otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Iberia, Grandford, MASA. Se va a centralizar en ese edificio. Es un edificio que ha costado más de 12 millones y con otras actuaciones auxiliares llega hasta los 14 millones. Y con eso, sobre todo, lo que se va a permitir es mejorar las instalaciones, pero liberar espacio en el edificio terminal, casi 2.200 metros cuadrados, que uh-huh. se va a liberar de oficinas, porque el destino nuevo es este edificio, y son metros cuadrados que va a ganar el pasajero, va a ganar espacio en las salas de embarque, la sala VIP, siempre con la idea de mejorar esa calidad del servicio que prestamos al pasajero, al viajero.
Begoña, también hay muchas expectativas puestas en Foronda, uh-huh. Para que sea cada vez más un aeropuerto más grande, más competitivo, más completo. ¿Obras en el horizonte?
Bueno, gran infraestructura y competitiva es, porque la verdad que podemos presumir de una gran infraestructura aeroportuaria, y en este sentido pues tenemos también, bueno, recientemente se hizo una remodelación completa del propio terminal de pasajeros, todo orientado a facilitar el tránsito por el mismo del pasajero, los diferentes procesos, y también se renovaron todos sus sistemas. Y en este sentido, pues bueno, ahora está previsto para el año 2023 hacer una remodelación de lo que denominamos el bloque técnico. En el aeropuerto de Vitoria tenemos diferenciado el área del terminal de pasajeros de lo que es un bloque técnico, en el que se encuentra tanto el servicio de meteorología como el servicio de enaire, torre de control y la propia AENA también como gestor aeroportuario, y se va a iniciar una actuación importante en este bloque técnico. En definitiva, siempre es una mejora continua
claro.
de toda la infraestructura.
Como
que
decía
a veces,
Iván, ¿no? Una obra continua.
Es siempre una, pensando en una mejora continua, si bien es cierto que a veces es más visible para el pasajero y otras veces menos. Pero la apuesta por la mejora continua, no solo de la parte visible para el pasajero, sino de la infraestructura en sí, es continua.
Claro, antes teníamos una pandemia, bueno, oficialmente lo sigue estando, pero ya no, afortunadamente, como hace meses. Y ahora estamos en medio de otra crisis económica. ¿Previsiones que manejáis para 2023? Bueno, el aeropuerto de Hondarribia, José Manuel, ya como ha tocado techo en 2022, ¿ya qué más puede hacer en 2020? Bueno, siempre se puede hacer más, ¿no? ¿Qué previsiones manejáis?
Pues quisiera ser prudente, porque es verdad que ha sido un año excelente, el año 2022, y podríamos pensar que el año 2023 podría ser semejante. Mm. Sin embargo, todos hemos escuchado que nos enfrentamos a una... En fin, no se sabe muy bien. Se cree que no pueda ser recesión, al menos se habla de una contracción económica. Y claro, eso impacta rápidamente en el transporte aéreo, porque es lo primero que los ciudadanos en un momento determinado se repiensan, ¿no? Con lo cual, hacer ahora futuribles yo creo que no sería más muy sensato.
No te atreves mucho.
No.
Iván, en el caso del aeropuerto de Bilbao.
Bueno, como decía José Manuel, está claro que hay incertidumbres en, claro. en el horizonte, ¿no? Ya estamos prácticamente en una recesión, pero bueno, sí que es verdad que los datos que maneja la red AENA es recuperar el tráfico en 2024 para el conjunto de la red. El aeropuerto de Bilbao puede ir en esa línea. Y bueno, yo soy bastante optimista para el año que viene. Soy optimista porque están apareciendo rutas nuevas, Bilbao, Vizcaya, Euskadi está de moda, y yo creo que el pasajero, con las limitaciones que pueda tener en su economía, en su bolsillo, pero bueno, yo creo que va a seguir viajando y vamos a seguir dando pasos en recuperar el tráfico.
Begoña, ¿te quedas con la prudencia de José Manuel o con el optimismo de Iván?
Bueno,
o a medio camino entre ambos.
Todo es factible, ¿no? Porque estamos en una situación, en un momento, pues pues que no tenemos una certeza, ¿no?, derivada de la situación económica, pero eso no quita para que los datos, la programación de asientos que tenemos para la temporada ya iniciada, que es cierto que solo es una pequeña parte del año 2023, sea positiva, esté muy por encima de los asientos programados que teníamos en el 2019, por lo tanto es un dato objetivo, si bien, como comentábamos en la mesa, pues sí, depende de muchas variantes, pero bueno, en este sentido, además de tener sus asientos y por parte de las compañías aéreas hacer una apuesta también importante a la que la ciudadanía o los visitantes también tienen que responder para cubrir esa oferta de asientos, desde el punto de vista de AENA, también pues bueno, se está haciendo una labor importante en mantener las tarifas más bajas a nivel aeroportuario. Mantenemos las tarifas en general de la red más bajas,
claro, es que mucha gente dice es que están ahora los vuelos están carísimos,
sí, pero
claro.
Bueno, AENA desde el punto de vista de sus tarifas se sigue manteniendo que sean eficientes, que sean las más baratas. Ello supone un coste, un esfuerzo también para AENA, porque los costes unitarios para nosotros también están subiendo, la inflación también nos está afectando, y a pesar de eso estamos conteniendo y manteniendo las tarifas que se facturan a las compañías aéreas, siendo las más bajas y eficientes. Y no solo eso, sino que también en aras a promover y a facilitar el desarrollo del transporte aéreo en esta situación, se han generado y se mantiene una serie de incentivos en relación con la tarifa del pasajero. Van vinculados a que haya un porcentaje de programación similar al que había 31 de agosto del 2022 y que se tenga un factor de ocupación. Pero bueno, son aspectos importantes e incentivos dirigidos directamente a la compañía aérea para un posible reembolso en la tarifa de pasajero y, en cierto modo, pues facilitar y promover el uso y desarrollo del transporte aéreo.
A ver, dejo lo mejor para el final, como el postre. Porque a la gente lo que le interesa saber es los nuevos destinos. A ver, Iván, nuevos destinos para los próximos meses.
Mira, pues tenemos Marrakech para la gente que quiera viajar al norte de África, tanto con Vueling como Volotea. Tenemos Italia de moda también con Roma y Florencia, Volotea. Tenemos Azores, que es un destino muy interesante, totalmente nuevo. Tenemos Varsovia con Wizz Air, tenemos Riga con Air Baltic, Variopinto y sumando, como
bueno,
decía
para
antes.
De memoria es una atacada ya de.
Son unas cuantas, y bueno, teníamos las últimas que se incorporaron, que fueron Copenhague, Malta, con lo cual, bueno, para la gente que quiera ir de vacaciones, hay una amplia variedad.
Además, ahora vienen buenas fechas para ello. José Manuel.
Pues nosotros lo que pretendemos es mantener la mayor parte de los destinos, si no todos, los que se ofertaron este año.
Que
no es poco, porque ya digo que fue, sin duda, la mayor oferta de destinos de la historia del aeropuerto. Y las compañías poco a poco están anunciando su programación para públicamente. Por ejemplo, Vueling recientemente ha anunciado que incrementará sus frecuencias a partir de marzo. Y en definitiva, si conseguimos efectivamente mantener esta oferta, creo que podemos sentirnos muy satisfechos.
Ya lo creo. Begoña.
Pues sí, en esa misma línea, teniendo en cuenta la trayectoria ascendente que llevamos en vuelos de pasajeros, pues bueno, es mantener, consolidar los vuelos regulares programados y, por supuesto, seguir incrementando destinos. Pero bueno, creo que es importante el consolidar y crecer de manera comedida.
Para terminar, nos pregunta un oyente en el WhatsApp, ¿habrá algún día vuelos transoceánicos desde Euskadi? ¿Esto es posible o es un poco quimera?
Bueno, técnicamente es posible. Por los modelos de avión y las longitudes de pista es posible. ¿Quién sabe, ¿no? Se hablaba mucho de la ruta Nueva York-Bilbao. Bueno, todo es cuestión
golosita,
de
esa ruta es golosita.
Sí, todo es cuestión de soñar, ¿sí? ¿Por qué no?
Uh-huh. Begoña, José Manuel.
Pues bueno, infraestructura aeroportuaria tenemos. Y, por supuesto, si hay demanda dentro de los estudios de mercado que haya para poder fletar aviones y es viable para las compañías, pues estoy segura que será un proyecto que en un futuro, en función de esa demanda, se pueda realizar.
Les estamos poniendo los dientes largos a los oyentes, José Manuel.
Es verdad, ¿eh? Hay que decir que vuelos ya les hay. Hay vuelos privados, eso sí, que tienen una capacidad económica como para poder afrontar ese coste.
Bueno, vuelos privados hay al espacio también, o sea que...
Ya, no, pero quiero decir de transoceánicos, ¿no?
Sí,
como estábamos mencionando,
sí.
¿No? Pero claro, establecer un vuelo comercial requiere una capacidad capacidad de asientos añadida, ¿no?
Ya.
Y probablemente sea más probable que ocurra esto en Bilbao que en cualquiera de los otros aeropuertos.
Bueno, pero al fin y al cabo, con esa conexión que estábamos mencionando antes, pues al final todos seguramente saldremos beneficiados.
Sin duda.
Sin ninguna duda. Pues ha sido un placer, como siempre. Iván Grande, aeropuerto de Bilbao. A mí sí que me sigue saliendo aeropuerto de Loyu, pero oficialmente el nombre es Bilbao Airport, aeropuerto de Bilbao. José Manuel Sánchez, aeropuerto de Donostia. Begoña y Arena, aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. Ha sido un placer, eskerrikasko. Y hasta la siguiente reunión aquí en Onda Vasca, cuando queráis.
Eskerrikasko.
Eskerrikasko, encantado.
Agur.